José Luis Ferrando, esto desemboca de la mejor manera posible. Yo creo que después de este recorrido que hemos estado acompañando a los oyentes durante toda esta noche, durante esta madrugada pasada, hoy que está este tiempo que vamos ahora pues a vivir, es un tiempo de gozo, de alegría, exultante, pues tiene un principio histórico. Un principio histórico y una localización histórica. ¿Queda alguna huella de cómo fue la resurrección o de qué pudo ser la resurrección?
Lógicamente, la resurrección es un tema fundamentalmente de fe.
Exacto.
Y desde ese punto de vista lo que queda es el sepulcro vacío. Si el sepulcro estuviera lleno, lógicamente no estaríamos hablando de lo mismo. La carta a los romanos, San Pablo ya lo dice, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero sí que tenemos una historia muy bonita, ¿no? Junto al sepulcro, en la zona del jardín, hay un altar que llamamos el altar de María Magdalena. Por eso, los primeros testigos de la resurrección fueron, y me gusta decirlo en minúscula, la mujer. La mujer. Y concretamente, en este caso, María Magdalena. En un texto maravilloso, que a mí me gusta citarlo en latín, Noli me tangere, no me toques.
Pues vamos ya con ese relato gozoso, luminoso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio según San Juan.
Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio los lienzos en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron:
«Mujer, ¿por qué lloras?».
«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».
Al decir esto, se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó:
«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?».
Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió:
«Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo».
Jesús le dijo:
«María».
Ella lo reconoció y le dijo en hebreo:
«Rabboní, maestro».
«No me toques, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios».
María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras.
Bien, pues este es el relato evangélico y a propósito de esas palabras de Jesús, no me toques. Jaime Sancho también quiere hacer una aportación.
Las palabras de Jesús resucitado y otros testigos hay que verlas en su contexto. Cuando Jesús le dice a María, no me toques, la frase sigue, porque todavía no he subido al Padre. Jesús está en un estado intermedio en el cual todavía no es posible el contacto salvador, diríamos, con, con los discípulos, con sus creyentes. Más adelante, sin embargo, sí que invita a Tomás a que meta el dedo en los agujeros de los clavos o meta la mano en la herida, pero nadie dice que eso lo hiciera realmente. No he subido al Padre, pero cuando suba al Padre, todos los discípulos podrán tocar a Jesús, en la Eucaristía concretamente. Jesús entonces tiene una relación directa y también física, sacramental, mediante el sacramento con todos los discípulos. Pero en ese momento todavía no es posible la participación con Jesús. Lo mismo cuando los dos apóstoles, Pedro y el otro, que no dice su nombre, era el discípulo amado, entra en la tumba, dice que entró también el otro, el discípulo amado, y ese es el que dice que vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido la frase de Jesús de que tenía que resucitar de entre los muertos. La fe en San Juan no es como en los otros sinópticos aceptar que Jesús es el Salvador, sino avanzar en el conocimiento de Jesús. Él en ese momento comprende que ese Jesús en el que ya creía como Salvador tenía que alcanzar la salvación para los hombres a través de la muerte y la resurrección. Eso es lo que entiende entonces, que ese Jesús al que él amaba, porque se sentía amado y al que había seguido, había operado la salvación con unas palabras que antes no habían entendido.
Es muy bonito porque ahí hay un diálogo de dos personas que se han conocido bien, que han tenido un trato. Heinrich Boll decía que lástima que cuántas veces apartamos las páginas de ternura que existen en el Evangelio. Y ahí ese texto está demostrando la ternura que Jesús le demostraba a María. Ese es un texto maravilloso, después de la resurrección. No li me tangere, no me toques como me tocabas antes, porque ahora ya soy un resucitado. Ya no es la misma experiencia. Y es, de verdad, maravilloso. Por eso yo, desde mi punto de vista, el Papa Francisco insiste tanto en el espacio de la mujer en la Iglesia, el rol de la mujer, porque, claro,
son las primeras
testigos del acontecimiento de fe más importante para nosotros.
María Magdalena ha sido vista muchas veces como una pecadora arrepentida, pero hay varias mujeres en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, y la unificación de todas ellas en una es una obra de la tradición posterior. De María Magdalena se dice que Jesús le había hecho un exorcismo, había echado de ella unos demonios que la atormentaban, pero en ningún lugar se dice que ella tuviera una vida, un pasado de pecadora. Esa es otra mujer, la de la unción de los pies de Jesús en casa de Simón, el fariseo. Y después hay que decir que María Magdalena tuvo una gran consideración en la tradición de la Iglesia. Se le llama apóstola. Es la única vez que ese nombre, que es un adjetivo y un nombre también griego masculino, se feminiza solo para ella. Se le llama así, apóstole, apóstola. E incluso en la liturgia antigua, en la misa suya se decía el prefacio de los apóstoles, porque ella fue, lo que quiere decir esa palabra, enviada para anunciar. Ella es enviada para anunciar a los apóstoles la resurrección de Jesús por parte del mismo Jesús. Por eso ha tenido ese honroso título.
Desde el punto de vista jurídico, el testimonio de la mujer no era válido delante de los tribunales. O sea, esto es curioso, es decir, que el testimonio de la resurrección pivote sobre personas que son incapaces de dar testimonio jurídico, pues eso es muy significativo, ¿no?
Sí, sí, sin olvidar el rol de la mujer en el judaísmo, que, bueno, simplemente con decir...
Poco más de cosa, ¿no?
No, no, uy, nulo. Hay textos que hablan, maldito el rabino que enseña la Torá a su hija.
Por ejemplo.
Terrible.
Y no tenía valor jurídico el sistema de una mujer.
No tenía. Sin embargo, bueno, yo me gusta matizar, porque cuando se dice siempre lo del sepulcro vacío, sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero el sepulcro no estaba vacío. Es decir, cuando acabamos de leer lo que dice Juan, ¿no? Pedro y Juan llegan al sepulcro y ven los lienzos caídos y el sudario que había estado sobre su cabeza. Eso es muy significativo, porque realmente lo que dice el evangelista, que traducimos a veces como vio y creyó, Pues bueno, hay que matizarlo. En realidad en griego utiliza tres veces la palabra bio, o nosotros, mejor dicho, nosotros utiliza tres verbos distintos para lo que nosotros traducimos con una única palabra. O sea, dice llegar al sepulcro y vio. Luego dice y vio los lienzos. Dice y vio y creyó. Bueno, pues resulta que el primer verbo significa mirar sin atención. El segundo es mirar fijándose. Y el tercero es caer en la cuenta. Es decir, que cuando dice y vio y creyó, no se le puede interpretar como que creyó por lo que no vio, que es el cuerpo, sino por lo que sí vio, que son los lienzos. Es decir, cayó en la cuenta. O sea, los lienzos le hicieron pensar a Pedro, que es el que, bueno, que lo está contando Juan, pero es Pedro el que vio y creyó. Y lo que dice es que entendió lo que había pasado. O mejor dicho, entendió que había algo raro, porque nadie se va dejando su mortaja. Es decir, esto no ha ocurrido nunca, ¿no? Ni yo creo que no hay mortajas por ahí en muchos sitios, ¿no? Como decía antes el doctor Sánchez Hermosilla. Pero es que además esos lienzos nos dan muchísima información. Nosotros creemos que tenemos la suerte de conservar la sábana y el sudario. Hemos dicho antes que efectivamente la huella que nos da la sábana santa nos permite reconstruir en tres dimensiones cómo era el cuerpo que estaba allí. Es prácticamente una fotografía, por un proceso que es nadie ha sido capaz de repetir. Y por otro lado, resulta que ese rostro, por ejemplo, en tres dimensiones, como al que se refería también el doctor Sánchez Hermosilla, realizado por el profesor Miñarro de la Universidad de Sevilla, nos permite, al reconstruir ese rostro, ver que no es un rostro normal, está lleno de deformaciones, de hinchazones, de cortes. Bueno, pues si colocamos la sangre del sudario encima del rostro que nos permite reconstruir la sábana santa, vemos que los líquidos están marcando la orografía del terreno, es decir, las zonas donde hay oquedad es donde hay más sangre, los hinchazones nos hacen como una isla. Es decir, la imagen que nos da el sudario, aunque no tiene un rostro, pues es coincidente totalmente. Es decir, esas manchas de sangre coinciden perfectamente con el rostro de la sábana santa, que no es un rostro cualquiera, es un rostro lleno de heridas, hinchazones. Es decir, que efectivamente está el testimonio de la mujer, pero está el testimonio de los lienzos. Y hoy día somos capaces de reconstruir muchísima información que no se podía reconstruir hasta ahora. Eso es importante. Otra cosa que quería decir es resurrección. Resurrección es una palabra teológica, pero etimológicamente es volver, no irse. Entonces, efectivamente, la resurrección es un hecho metahistórico, si dijéramos, que va más allá de lo que es el hecho histórico. Pero lo que sí podemos decir, y ahí sí que la física nos apunta, es a que en la sábana de Turín sabemos que hay un cuerpo que físicamente ha desaparecido en un momento determinado, porque si estuviera el lienzo pegado al cuerpo, se habría corrompido y ahí estaría. Es decir, el cuerpo ha salido del lienzo que le envolvía sin romper los coágulos de sangre y, pues, sencillamente como si se hubiera deslocalizado.
Es muy importante, ¿no?, la reflexión que está haciendo sobre los lienzos, porque nos pueden ayudar hoy, aquí y ahora, a ver un poco pues todo este tema de la resurrección, que es tan importante. Pero a mí me gustaría añadir un elemento. Yo hace unos años tuve que dar un seminario en la facultad sobre, cuando decimos que Cristo ha resucitado, ¿qué queremos decir? Porque ahí estamos tocando el núcleo fundamental de la fe. Claro, si analizamos todas las tradiciones bíblicas desde San Pablo, que son las primeras sobre la resurrección, y los cuatro evangelios, pues vemos que hay unas tensiones internas. ¿Por qué? Porque cada uno se ha servido de un vocabulario, se ha servido de unas tradiciones teológicas, con unas intenciones. Pero sí que hay algo que subyace en el fondo, y es lo siguiente. Es la apertura a la fe de todo cristiano, ayer, hoy y mañana. La experiencia de la resurrección es una experiencia que aquellos que la vivieron en aquellos momentos no es cualitativamente distinta de la que tiene que ser nuestra experiencia de fe, si no sería absolutamente injusto. Aquel elemento de los lienzos le sirvieron para ratificar que ahí había estado el cuerpo de Jesús. Pero eso a nosotros hoy nos puede servir como a aquellos, pero que en el fondo, y lo fundamental, es que cualitativamente podemos estar tranquilos. La experiencia de la resurrección de Pedro y la de Luis y la de Vicente es exactamente la misma. Si no, Dios sería injusto.
Bueno, llegados a este punto, habría que preguntarse también por cómo acogieron, cómo recibieron, si les costó entender a los apóstoles el hecho de la resurrección de nuestro Señor. José Luis, Fernando.
Vamos a ver, ellos tienen que inventar una nueva forma de aproximarse a una realidad totalmente distinta. Y es la de la resurrección y el resucitado. Y lógicamente ellos tienen que emplear un lenguaje que sea comprensible. Y a nosotros nos choca, porque unas veces lo reconocen, otras veces no le reconocen, unas veces hace falta que lo toquen, otras veces que no lo toquen, se aparece a muchos, luego a pocos. Es decir, ahí hay una serie de tensiones, como decía, muy importantes. Pero en el fondo, ¿cuál es la clave? La identidad entre el crucificado y el resucitado. Esa es la clave. Y luego tienen que inventar el lenguaje. Él hablaba antes un poco. Para la resurrección, egeiro y anistemi. Son dos verbos de levantarse. Uno que está muerto, tienen que decir, para ¿cómo decimos esta realidad? Pues el verbo anistemi, levantarme. El verbo egeiro, cada uno va a seguir su propia tradición filológica.
Los verbos con que se habla de este acontecimiento de Jesús, de su vuelta a la vida, pero su vuelta a otra vida. En cuanto a la persona de Jesús divina, nunca ha dejado de estar junto a Dios. Pero en cuanto a humano, sí, pasa a una vida diferente, su cuerpo. Anástasis significa volver a ponerse de pie. Pero ese hecho no había ocurrido antes ni ha ocurrido después. Precisamente la resurrección de Lázaro se describe de una forma contraria a la de Jesús. Lázaro sale vendado, sale arrastrándose, para decir que la resurrección de Jesús es muy diferente. La resurrección de Jesús es tan difícil de entender como la resurrección universal del final de los tiempos. Cuando al final de los tiempos los espíritus vivientes por el poder de Dios, las personas que están vivas por el poder de Dios, separadas de sus cuerpos, recuperarán unos cuerpos transfigurados, unos cuerpos espiritualizados, lo dice San Pablo. Jesús se ha convertido en espíritu vivificante. Y esa conversión de un cuerpo material, biológico, en ese espíritu vivificante, en esa realidad definitiva, que es la eterna del final de los tiempos, no tiene por qué imaginarse, no la podemos imaginar como un fogonazo, como una desintegración, como algo así, pero realmente nuestros sentidos solo pueden hablar de ella por símbolos, porque no hay nada semejante a lo que se pueda comparar. Ocurrió ciertamente con otra persona, y no se ha dicho muchas veces, con la Santísima Virgen María. La Virgen María también fue llevada al cielo, fue llevada a ese estado ya de la eternidad, en toda su integridad espiritual y física, de modo que su cuerpo también desapareció.
En tu caso, Jorge Manuel Rodríguez, lo que es la dimensión del resucitado, expresada también a través de la Sábana Santa, en un aspecto que a mí me impresiona mucho. Yo recuerdo que cuando sacamos la noticia a través de Avani de Paraula, fue de las cosas que más me llamó la atención, como la imagen que está reflejada en la síndrome. Yo no sé si tenemos todavía el doctor Hermosilla, ¿no? Doctor Hermosilla, sí, pues lo podía preguntar también a usted. Es que es impresionante saber que en la Sábana Santa queda también reflejada, de alguna manera el doctor Delfín Villalain lo dijo en su momento, habían logrado detectar cómo estaba recogida también las huellas de las costillas por la parte de atrás, justamente como si la sábana hubiera sido traspasada por un cuerpo en elevación.
Bueno, esta es una de las cosas que están siendo objeto de investigación por parte de Lodices. Es una de las muchas líneas de investigación que tenemos abiertas y aún es prematuro aventurar nada, pero bueno, pues parece ser que sí. De hecho, desde el punto de vista de la física cuántica no es ningún disparate pensar que por lo menos las estructuras más duras del organismo, que son los huesos, con un elevado contenido en calcio, que además es un metal con un elevado peso atómico, pues pudo dejar algún tipo de impronta en la síndrome de Turín en algún momento de ese suceso extraño que ocurrió durante la formación de la imagen. No es ningún disparate pensar que pudiera haber ocurrido.
El hecho de que la imagen se haya grabado de la forma que se grabó y que solo se pueda ver en negativo, ¿de alguna manera también puede estar vinculado con ese fogonazo que se dice que se pudo producir?
Bueno, yo todavía no me creo del todo en ninguna de las hipótesis, porque ninguna de ellas soporta todas las críticas científicas objetivas y sin ánimo de ser destructivo, sino todo lo contrario. Algo ocurrió, evidentemente, y la prueba es la imagen física que aparece en la síndrome de Turín, pero no sabemos qué es lo que pasó. No tenemos ni idea. Y como no tenemos ni idea, pues hipotetizar es fácil y a la vez difícil. Es fácil si dejas llevar la imaginación, pero luego no pretendas que eso que has imaginado se traslade a la vida real. O sea que en estos momentos yo soy bastante cuidadoso a la hora de manifestarme sobre esto, porque científicamente no tenemos datos objetivos para poder opinar. Y el que se atreva, desde luego, son simplemente hipótesis.
Desde
no,
luego
no hay garantía.
Desde luego, lo que sí que es una garantía es el carácter científico de las personas con las que estamos hablando, que aquí no hay nada especulativo.
Claro, eso es lo que iba a decir. Por eso yo intentaba separar lo que es el concepto de resurrección, que es un concepto teológico, de lo que es la desaparición del cadáver, que puede tener un efecto físico. O sea, en la Sábana Santa tenemos una huella física, por tanto, puede ser consecuencia de un fenómeno físico. ¿Qué pasó a ese cuerpo? No tenemos ni idea. Sabemos la manifestación de algo, pero no sabemos qué es ese algo que se produjo. De todas maneras, pues eso, lo que es la Sábana Santa es un objeto único en el mundo, no hay nada parecido en ningún sitio, y luego, para hablar desde el punto de vista científico de cómo se ha producido el fenómeno, es obligatorio poderlo repetir, porque esa es la base de la ciencia, el método empírico. Ya es muy importante decir, no tenemos ningún método para hacer esto, y que en el siglo XXI, con la tecnología actual, nadie ha sido capaz de reproducir una huella así, pues hombre, uno podría decir, hablando vulgarmente, esto es una prueba de la resurrección, se equivocaría, porque no se puede decir así, pero sí se podría decir, esto puede ser un signo o un indicio, más que una prueba, de que a ese cuerpo le pasó algo extraño, y que ese cuerpo desapareció, pues sí.
El sábado, la vigilia y el domingo de resurrección. Gozo, alegría inmensa, reflejado también en esa meditación final que nos aporta en estos momentos el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
Sábado Santo, esperanza silenciosa en Dios, confianza en su poder y su fuerza. Dios conserva su poder sobre la historia y no la ha entregado a las fuerzas ciegas y a las leyes inexorables de la naturaleza. La ley universal de la muerte no es, aunque parezca lo contrario, el supremo poder sobre la tierra. No hay nada inexorable e irremediable. Todo puede ser reemprendido, salvado, perdonado, vivificado. La muerte ha sido vencida. No tengáis miedo, les dice el ángel a las mujeres que llegan a despuntar el alba al sepulcro en el que han puesto el viernes a Jesús para ungir su cuerpo. No tengáis miedo. Sé que busquéis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que vive. Este es el gran anuncio, el gran pregón para todos los hombres de todos los tiempos y lugares. La crueldad y la destrucción de la crucifixión y la pesada losa con que sellaron su tumba no han podido retener la fuerza infinita del amor de Dios que se ha manifestado sin reservas en la misma cruz y ha brillado todopoderosa en el alba de la mañana de la resurrección. Los lazos crueles de muerte con que se ha querido apresarle para siempre al autor de la vida, Jesucristo, han sido rotos. No han podido con él. Vigilia de Pascua, día de resurrección. Todo queda iluminado y revelado. Todo queda salvado. Si no existiera la resurrección, la historia de Jesús terminaría con el Viernes Santo. Jesús se habría corrompido. Sería alguien que fue alguna vez. Esto significaría que Dios no interviene en la historia, que no quiere o no puede entrar en este mundo nuestro, en nuestra vida y en nuestra muerte. Todo ello querría decir, por su parte, que el amor es inútil y vano, una promesa vacía y fútil. que no hay tribunal alguno y que no existe la justicia, que solo cuenta el momento. Y tienen razón los pícaros, los astutos, los que no tienen conciencia. Muchos hombres, y en modo alguno, solo los malvados, quisieran efectivamente que no hubiera tribunal alguno, pues confunden la justicia con el cálculo mezquino y se apoyan más en el miedo que en el amor confiado. De una huida semejante no nace la salvación, sino la triste alegría de quienes consideran peligrosa la justicia de Dios y desean que no exista. Así se hace visible, no obstante, que la Pascua significa que Dios ha actuado. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.